Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Estamos a 1 de noviembre, estamos ya en noviembre, ya prácticamente se ha acabado el año volando, del 2025. Bueno, pues vamos a entrar a estudiar, a comentar el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Como siempre, la versión que utilizo pues es la que yo escribí, la mejor que existe en el mundo, el Testimonio de los Apóstoles, muy sencilla de entender y además es la más fiel que existe a los textos griegos del Nuevo Testamento. Y también, como siempre, pues estos comentarios que estoy haciendo son de forma espontánea, son absolutamente míos, no los plagio, no los copio de ningún otro autor, ni tampoco de la inteligencia artificial. Bien, pues comenzamos. Capítulo 2, verso 1. Dice lo siguiente Pablo: porque vosotros mismos, es decir, los hermanos de esta iglesia de Tesalónica, sabéis, hermanos, que nuestra estancia entre vosotros no fue inútil. Es decir, Pablo y los que iban con Pablo, los que la acompañaban, los hermanos, pues estuvieron allí, estuvieron con ellos en esa iglesia, en Tesalónica, cuando ellos predicaban el Evangelio, pues estuvieron con ellos y les conocían personalmente. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, fijaos cómo Pablo y el resto de hermanos padecían, sufrían, pasaban por la tribulación, igual que estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Habían sido ultrajados ahí en Filipos, en esa ciudad. Como sabéis, cobramos confianza en nuestro poderoso, es decir, en el Padre Celestial. Fijaos que dice en nuestro Dios, en nuestro poderoso. Aquí no está hablando de ningún falso Dios trino. Como ya he dicho tantas veces, el apóstol Pablo hoy en día, si viviera, de ninguna manera sería aceptado, sería totalmente rechazado. Sería rechazado por todos los millones de falsos cristianos trinitarios y unicitarios también, sean pues católicos, evangélicos o de otras sectas. Porque Pablo era absolutamente antitrinitario. Él nunca enseñó que Dios fuera Padre, Hijo y Espíritu Santo, una especie de monstruo con tres cabezas, ¿no? Él, cuando hablaba de Dios, del Dios supremo, evidentemente, siempre se refería al Padre Celestial. Nunca se refería a Jesús, ni mucho menos a un falso Dios trino. Bien, pues dice, confianza en el Poderoso y nos atrevimos a comunicaros la buena noticia, es decir, el Evangelio, en medio de gran lucha. En medio de gran tribulación, de gran lucha, les predicó el Evangelio. Bueno, Pablo y los que iban con él, les predicaron el Evangelio a estos hermanos de Tesalónica. Porque, verso 3, porque nuestra predicación y consolación, Pablo consolaba también a los hermanos que estaban pasando por la tribulación, no procedió del error, ni en malas intenciones, ni fue con engaño, sino que al contrario, ya que el Poderoso nos ha encontrado dignos de confiarnos la buena noticia, es decir, el Evangelio. Hablamos no como, dice aquí, no como quien busca agradar a los hombres, que es lo que ocurrió un día con los falsos pastores y falsos evangelistas, que lo que procuran es agradar a los hombres, no a Dios. Los verdaderos cristianos de ninguna manera buscamos jamás agradar a los hombres. No, lo que enseñamos y decimos es la verdad. Nunca pretendemos agradar, endulzar los oídos de los oyentes, ni agradar a nadie. Lo único que tenemos que agradar es a Dios. Dice, no como quien busca agradar a los hombres, sino al Poderoso, el cual examina nuestros corazones. Dios conoce perfectamente, Dios el Padre, nuestros corazones, nuestras intenciones. Como sabéis, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Fijaos lo que dice. El apóstol Pablo nunca recurrían a las adulaciones, es decir, Pablo y los hermanos que iban con él no se dedicaban a adular, a ser pelotas de estos hermanos de Tesalónica. Ellos jamás adulaban a nadie, no eran aduladores. Dios detesta la adulación. La adulación, ser, como decimos en España, un pelota. Eso Dios lo odia. Por eso dice que nunca recurrieron ellos a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Todo lo contrario de lo que hacen hoy en día los falsos pastores y falsos evangelistas de esta cristiandad asquerosa y diabólica. Tantos católicos como evangelocos, que lo que hacen es todo lo contrario. Buscan agradar a los hombres, endulzar sus oídos, recurren a adulaciones, y el objetivo de ellos es obtener dinero, así de simple. Obtener dinero, estos falsos pastores, pentecostalocos, evangelocos, etcétera, etcétera. Obtener dinero, bien sea por medio del falso diezmo monetario, o de otras formas. Y sigue diciendo, el poderoso es testigo. O sea, ponen de Dios o ponen de testigo al mismísimo Dios Padre. Tampoco buscamos honores y reconocimientos de parte de los hombres. Una vez más, todo, absolutamente todo lo contrario de lo que hacen hoy en día millones de falsos pastores, evangelocos y pentecostalocos, por supuesto. Que lo que buscan es buscar honores, buscar la fama, el prestigio, reconocimiento de parte de los hombres, que digan, ay, pues este es un gran pastor, un gran siervo de Dios. Ellos eso no lo buscaban jamás, ni Pablo, ni los hermanos que iban con él. Y dice, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos haberos sido carga como enviados del Mesías que somos. Pablo, pues dice bien claro que podrían haber sido carga para ellos. Ellos eran apóstoles. Pablo era un apóstol, un enviado. Y reconoce el apóstol Pablo que podrían haber sido carga para estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Efectivamente, recordad que los evangelistas, los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio, dice la escritura. Pues Pablo era un enviado, un apóstol que tenía derecho a vivir del evangelio y a recibir un salario, una paga de las iglesias. Tenía todo ese derecho al ser evangelista y ser apóstol. Porque Pablo era las dos cosas, apóstol y evangelista, y tenía todo ese derecho. Recordad que al ser evangelista y apóstol tenía que viajar, no podría tener un trabajo fijo, evidentemente tenía que viajar de ciudad en ciudad predicando el evangelio y por lo tanto necesitaba ser ayudado por otros hermanos, ayudado económicamente o por medio de alimentos. Y Pablo reconoce que podría haber sido carga para esta iglesia de Tesalónica. Verso 7. Sin embargo, fuimos tiernos y amables entre vosotros, como la madre que cuida con ternura y acaricia a sus propios hijos. Pablo fue muy amoroso, muy amable con estos hermanos de Tesalónica. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo la buena noticia, es decir, el Evangelio, del Poderoso, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy amados para nosotros. La iglesia de Tesalónica era tremendamente querida, amada, no solo por el apóstol Pablo, sino por los hermanos que viajaban con él, que le acompañaban. Era una iglesia muy especial. Verso 9. Recordaréis, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para anunciaros la buena noticia del Poderoso. Ellos predicaban el Evangelio en medio de gran tribulación, con esfuerzo, con fatigas. No como hoy en día, que predican un falso evangelio, estos falsos cristianos, apóstatas de la fe, y engañan a millones de personas. El apóstol Pablo predicaba el verdadero evangelio con esfuerzos y fatigas. Y sigue diciendo Pablo, que les llevó el evangelio con esfuerzos y fatigas, trabajamos día y noche para no seros una carga. Fíjate lo que dijo, que ellos, tanto Pablo como los que le acompañaban, trabajaban día y noche para no seros una carga. ¿Qué estaba diciendo aquí? Que él, aunque tenía todo el derecho de recibir un salario, de recibir dinero de los hermanos por ser evangelista y por ser apóstol enviado, pues renunciaron a ese derecho que tenían para no ser carga a estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. ¿Y qué es lo que hacían? trabajar día y noche, trabajaban con sus manos para ganar su propio dinero. No buscaban dinero de ninguna manera de esta iglesia de Tesalónica, aunque tenían ese derecho por ser apóstoles y evangelistas, pero renunciaron a ese derecho. Aquí lo dice bien claro. Renunciaron a ese derecho, ¿no? Todo lo contrario de lo que ocurre hoy en día. Que falsos pastores, por lo que buscan, ¿qué es? Pues sencillamente el dinero, para vivir a costa, cuerpo de rey, a costa del dinero que sacan a los imbéciles de sus sectas, a los descerebrados, a estas ovejas descerebradas, viven a costa de ellos, a cuerpo de rey. Por lo tanto, como podéis ver, el apóstol Pablo y los que iban con él, pues no sacaban dinero a la iglesia de Tesalónica, renunciaron a ese derecho y trabajaban con sus manos día y noche, dice. Verso 10. Vosotros sois testigos, y el poderoso también, de cuán perfecta, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Fijaos el ejemplo que daban el apóstol Pablo y los hermanos que le acompañaban. Ellos eran testigos, esta iglesia de Tesalónica, de esta forma de vivir del apóstol Pablo y de los que iban con él. Ellos andaban de forma perfecta, de forma justa, irreprensiblemente. De esta manera se comportaron con los hermanos de Tesalónica. Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, edificábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Esa es labor de los verdaderos profetas de la iglesia de Cristo. Edificar, consolar, lo dijo bien claro el apóstol Pablo a los corintios. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. El que profetiza edifica a la iglesia. Por supuesto que hoy en día en la iglesia siguen existiendo, la iglesia de Cristo, verdaderos profetas de Dios, que hablan a los hermanos para edificarlos en la fe, con la verdadera doctrina, para consolarles y para exhortarles. Hay verdaderos profetas. El don de profecía, por supuesto, que sigue existiendo hoy en día en la iglesia de Cristo. Lo que pasa es que está repleta la cristiandad apóstata. Recordad que el trigo y la cizaña están creciendo juntos. Hay millones y millones de falsos profetas, especialmente los pentecostalocos, que se hacen pasar por profetas de Dios, pero son sencillamente esa hierba mala, esa cizaña que un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego para ser destruidos. Por lo tanto, esto es lo que hacía Pablo y el resto de los hermanos que iban con él. A estos hermanos de Tesalónica, pues los edificaban. ¿Qué significa eso? Que los edificaban en la fe, es decir, en la verdadera doctrina. Les enseñaban la verdadera doctrina, les consolaban, ya que estaban pasando por gran tribulación, les consolaban con las benditas promesas de la gloria futura. Ahí lo dice, edificábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno del poderoso que os llamó a su reino y resplandor, es decir, a su reino y a su gloria. Tenemos que andar de forma digna, imitando al apóstol Pablo y a los hermanos que iban con él. Ya lo dijo bien claro, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Verso 13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias al poderoso, de que cuando recibisteis el mensaje del poderoso, es decir, el evangelio, la verdadera doctrina, que oísteis de nosotros, lo veis, siempre Pablo hablaba en plural, de nosotros, o sea, no era solamente Pablo, Pablo no iba solo, no viajaba solo, siempre iba acompañado por otros hermanos. Dice, oísteis de nosotros, lo recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra del poderoso, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ellos estaban convencidos que el mensaje que llevaban Pablo y los hermanos que le acompañaban era la palabra de Dios, era el mensaje de Dios el Padre. Verso 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las congregaciones del poderoso unidas al Mesías Jesús que están en Judea. Estos hermanos de la iglesia de Tesalónica eran imitadores de las iglesias de Dios que estaban en Judea. ¿Entendéis? Imitaban a los hermanos, en este caso judíos, de Judea, vivían como ellos, los imitaban. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. ¿Qué está diciendo aquí? Pues que estos hermanos de Tesalónica estaban sufriendo tribulación por gente de su propia nación, es decir, de Tesalónica. Los tesalonicenses, los que vivían en esa ciudad, los paganos, atribulaban a estos hermanos de la iglesia de Tesalónica, igual que hacían lo mismo los judíos con los hermanos de la iglesia de Judea. Eran perseguidos por esos judíos. Aquí lo dice bien claro. Ellos padecieron de los judíos, refiriéndose a la iglesia que estaba en Judea. Los cuales, refiriéndose a los judíos, fijaos lo que dice, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos persiguen. Fijaos que aquí Pablo no está hablando de los romanos, está hablando de los judíos. Y dice bien clarito que fueron los judíos los que mataron a Jesús, incluso mataron a sus propios profetas, como lo leemos en el Antiguo Testamento. Cuando veáis por ahí, escuchéis que no, que los judíos no mataron a Jesús, que fueron los romanos, el echar la culpa a los romanos, están mintiendo estos hijos del diablo, esta sinagoga de Satanás. Pablo fue bien claro, fueron ellos, los judíos, los que clavaron en el madero a Jesús y mataron también a sus propios profetas hebreos. Y no solo eso, sino que además dice, y a nosotros nos persiguen. Eran los judíos los mayores enemigos y perseguidores de los cristianos. Al menos hasta el año 64, cuando comenzó la primera persecución imperial contra los cristianos. El emperador Nerón lanzó la primera persecución imperial contra los cristianos. Pero hasta el año 64 eran estos judíos anticristos los que odiaban y perseguían a la iglesia de Cristo, a los verdaderos cristianos, como ocurre hoy en día, evidentemente. Hablando, dice, y a nosotros nos persiguen. Estos judíos no agradan al poderoso, no agradan a Dios. Y luego van estos muchos mamarrachos evangelocos, dicen que los judíos son el pueblo de Dios. Los judíos no son el pueblo de Dios. Si no agradan a Dios, como dice aquí el apóstol Pablo, ¿cómo van a ser el pueblo de Dios? Es estúpido decir que los judíos son el pueblo de Dios. Estoy hablando de los judíos anticristos, ¿eh? Los que persiguen a los cristianos. Es decir, es de auténticos subnormales y estúpidos decir que ese pueblo judío, que esos judíos son el pueblo de Dios. Porque dice que no agradan a Dios, al poderoso. Si no le agradan a Dios, ¿cómo van a ser su pueblo? Que la Biblia predice un futuro arrepentimiento de estos judíos. Se van a arrepentir genuinamente y van a creer en Jesús. Y luego y serán llevados y restaurados en su tierra. Por supuesto que sí. Hay montones de profecías. Pero hoy en día los judíos no son el pueblo de Dios. No lo son. No agradan a Dios. Aquí lo dice Pablo. Y si no agradan a Dios, pues solamente un tarado mental puede decir que son el pueblo de Dios. O sea, decir que el pueblo de Dios está compuesto por aquellos que no agradan a Dios solamente lo puede decir un subnormal, ¿o no? ¿Cómo va a ser el pueblo de Dios aquellos que desagradan a Dios? Es que es de sentido común. Pues aquí lo dice el apóstol bien claro. Que estos judíos no agradan al poderoso, a Dios. Y no solo eso, dice. Y se oponen a todos los hombres. Toma ya. Claro, hoy en día, pues estos judíos anticristos, estos malvados e hijos del diablo dirán, oh, Pablo fue el gran antisemita, Pablo era un antisemita, porque mira lo que dice aquí, en Primera Tesalonicenses, que no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, era un antisemita. Y hay muchos judíos que dicen eso, que el apóstol Pablo era un antisemita, un antijudío. Todo lo contrario. El apóstol Pablo lo que dijo bien clarito es que estos judíos que rechazan a Jesús no agradan a Dios y además se oponen a todos los hombres. Se oponen, no dice a pocos hombres, sino a todos los hombres. Ellos, hablando de estos judíos, nos prohíben hablar a los que no conocen al poderoso, es decir, a los gentiles, para que estos se salven. Mirad, un ejemplo de esto lo tenemos en el falso pastor, en este mamarracho famoso llamado David Diamond. Él vive desde hace 3 o 4 años en Israel. Y le tienen prohibido absolutamente sus amos judíos ahí en Israel que hable de Jesús. Se lo tienen terminantemente prohibido. Y él, como falso cristiano que es, les obedece. Si escucháis, entráis en el canal de David Diamond, en Telegram o en YouTube, veréis que jamás, jamás, jamás de los jamases habla de Jesús en Israel. Nunca. Se avergüenza de él porque sus amos judíos, estos hijos del diablo, le tienen absolutamente prohibido que predique sobre Jesús, diciendo que él es el Mesías de Israel. Nunca vais a escuchar a este mamarracho de David Diamond decir ahí en Israel que Jesús es el verdadero Mesías. Nunca. Es un auténtico hijo del diablo. Pues igual hacían estos judíos en la época del apóstol Pablo. Ellos nos prohíben hablar a los que no conocen al poderoso para que estos se salven. Esa es la forma de actuar de los judíos anticristos. Son anticristos porque niegan que Jesús es el Mesías y niegan al Padre y al Hijo. Así de simple. Así lo dijo el apóstol Juan en sus epístolas. Ese es el anticristo. El que niega que Jesús es el Cristo. Los que niegan al Padre y al Hijo y niegan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el anticristo. Y sigue diciendo Pablo. Así, hablando de los judíos, así colman ellos, es decir, los judíos, estos hijos del diablo, siempre la medida de sus pecados. Por eso es que la ira de Dios cayó sobre ellos de forma completa. Mirad, cuando dice aquí Pablo que la ira de Dios cayó sobre ellos de forma completa, parece que está indicando que esta carta la debió escribir Pablo sobre el año 70 o 71, por ahí, no antes. Porque la ira de Dios cayó sobre estos judíos cuando en el año 70 los romanos, las legiones romanas, destruyeron Jerusalén y el templo. Y la ira de Dios cayó sobre ellos. Por lo tanto, esto demuestra que esta epístola debió ser escrita pues sobre el 70, 71, es decir, justo después de la caída de Jerusalén y de la destrucción del templo. Verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados por breve tiempo de vuestra compañía física, aunque no de corazón, ardíamos en deseos de veros. Fijaos el aprecio, el afecto que tenían Pablo y los que iban con él por esta iglesia de Tesalónica. Era una iglesia que era pues muy diferente, muy, muy diferente, por ejemplo, a la iglesia de Corinto, que estaba repleta de problemas, de errores doctrinales, de herejías, de divisiones, de carnalidad. Si esta era todo lo contrario, la de Tesalónica. 18. Por eso quisimos ir a visitaros, al menos yo, Pablo. Lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Nos lo impidió. Entonces Satanás puede impedir, puede obstaculizar nuestros deseos. Claro que sí. Es una forma que Dios tiene de ponernos a prueba. Él utiliza a Satanás para probarnos. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o alegría o corona para que yo me enorgullezca? Mira, de esto es de lo que se enorgullecía el apóstol Pablo. No lo sois vosotros, los de Tesalónica, delante de nuestro Señor Jesús el Mesías, cuando Él regrese. Eso es de lo que se gloriaba Pablo, se enorgullecía. Del fruto que había tenido con estos hermanos de Tesalónica. Ahí lo dice bien claro. Y esa es la esperanza que tenía Pablo, la recompensa que el Señor Jesús le dará cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. Por eso dice, delante de nuestro Señor Jesús el Mesías, cuando Él regrese, cuando venga con gran poder y gloria, recibirá la recompensa. Pablo, de eso es lo que se enorgullecía el apóstol. Vos sois, dice, vosotros sois nuestro futuro resplandor, es decir, nuestra futura gloria. y nuestra alegría. Vosotros, estos hermanos de la iglesia de Tesalónica, eran la gloria para el apóstol Pablo y era una alegría tremenda para el apóstol. Bien, pues hasta aquí el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Ya dejo paso para que el resto de hermanos pues den su comentario de algún pasaje que les haya llamado la atención. Pues adelante, hermanos. Quiero hacer una pequeña rectificación porque he dicho hace unos minutos que esta epístola de Pablo a los tesalonicenses, dije que debió ser escrita en el año 70, 71, porque el apóstol Pablo menciona ahí que la ira de Dios cayó completamente sobre los judíos. Mirad. En el año 70 lo que ocurrió fue la destrucción de Jerusalén y el templo por las legiones romanas. Pero la revuelta judía, la rebelión de los judíos contra Roma comenzó en el año 66. Lo podéis comprobar en internet, en el año 66. La ciudad de Jerusalén, los judíos de Jerusalén y de sus alrededores se rebelaron contra Roma y comenzó la guerra contra Roma. Y la perdían. O sea, los romanos mataron a miles y miles y miles de judíos. La ira de Dios cayó sobre ellos. Es a lo que se refería el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue martirizado en la ciudad de Roma durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 68, porque la persecución de Nerón contra los cristianos comenzó en el año 64 hasta el año 68, cuando murió Nerón. Y según los historiadores eclesiásticos, según la tradición, fue en el año 68 cuando el apóstol Pablo fue martirizado, le cortaron la cabeza en Roma. Y murió juntamente con el apóstol Pedro. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Pues que si la rebelión de los judíos contra Roma, la guerra de los judíos contra Roma comenzó en el año 66, pues es sobre esa fecha, 66, 66, 67, cuando Pablo debió escribir esta epístola a los tesalonicenses. Ya había comenzado a ser derramada la ira de Dios contra los judíos. El Señor utilizó a las legiones romanas, al Imperio Romano, para castigar a estos judíos malvados que habían pedido la muerte de Jesús. Ellos fueron los que le mataron. Entonces es sobre esa fecha, no después del año 70, como dije, sino alrededor de esa fecha, año 66, 67 o 68, cuando Pablo debió escribir esta epístola. Durante el reinado del emperador Nerón, ya había comenzado, año 66, ya había comenzado la guerra de los judíos contra el Imperio Romano, y ya digo, ahí a partir de esa fecha, del estallido de esa guerra, pues empezaron a morir miles y miles y miles de judíos ahí en Jerusalén, en Judea, y luego ya en el 70 vino el final, ya pues invadieron Jerusalén, la ciudad fue destruida, el templo fue arrasado, por lo tanto, lo que dije hace unos minutos de que la epístola debió ser escrita en el 70 o después del 70, no es correcto. La epístola debió haber sido escrita entre el año 66, cuando estalló la guerra de los judíos contra Roma, del 66 al 68. Es cuando debió ser escrita esta epístola del apóstol Pablo.
Hola hermanos, muy buenas tardes. Gracias, Paz. Envío mi aporte a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el verso 17 al 18. Es una enseñanza impresionante que ha dado nuestro hermano Pablo en relación a ver a los hermanos en la fe físicamente hablando. No sabemos cuánto es la distancia, pero es notable que hasta Satanás se interpone en nuestro camino. Pero Satanás, el diablo, es una herramienta en manos de nuestro amado Padre Celestial. El Padre nos pone a prueba de una manera de una manera u otra, para ver si nosotros somos fieles a él, no a Satanás, al diablo, sino a él, por medio de de su amado Hijo Jesús. Esto es fundamental, no solo comprender, sino también obedecerle con temor reverente, es decir, respeto reverencial, no miedo. Esto hay que tenerlo muy en claro. Por tanto, en el futuro, cuando venga nuestro hermano mayor Jesús, por segunda vez después de la gran tribulación, todos nosotros, los hermanos, vamos a estar físicamente, vamos a poder conocer mejor, vamos a hablar, divertirnos, compartir, hablar con nuestro amado Padre Celestial, verlo físicamente tal como Él es, y visitar los planetas y todo eso. Es una enseñanza que te anima, porque no solo te da fuerza, sino que te da esa esperanza que nosotros estamos esperando. Y como bien sabemos, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, debemos estar alegres. Y a pesar de que yo estoy acá en Uruguay, y hay otros hermanos que están en España, otras partes de América, y así sumamente, yo nunca lo he visto físicamente, pero a distancia sí, a través de fotos y hasta videos. Por tanto, no estamos separados espiritualmente, porque somos una familia espiritual. Estamos separados físicamente por cierto tiempo, no sabemos hasta dónde, pero como el tiempo pasa un poco rápido, sé que ese día va a llegar. Yo creo y confío. Lo mismo ocurre que cuando nuestro Señor Jesús murió y resucitó al tercer día, porque así lo hizo el Padre Celestial, lo resucitó y está vivo. Así que, por tanto, no hay que perder la fe, no hay que rendirse y perseverar hasta el final. Aunque estemos solos físicamente, pero no estamos solos espiritualmente hablando. No te preocupes si la gente te abandonan y te dejan tirado ahí en la calle. No te preocupes por eso. Tú confía en el Padre Celestial por medio de su amado Hijo Jesús y dale para adelante. Hay que obedecer. Recordar que nuestro amado Padre Celestial es amoroso, justo, paciente y mucho más. Así que no te rindas, lucha hasta llegar a la meta, tal como dijo Jesús. El que persevera hasta el final, ese será salvo. Y este es mi aporte, hermanos, sobre esta magnífica enseñanza de estos dos textos.
Gracias a los hermanos miembros de la Escuela Bíblica de Telegram. Hoy he tocado un comentario del estudio de Metasolicense capítulo 2. Y hay unos versículos que quiero meter mucho énfasis en mi personal. Para mí está el número versículo 4 y 5. ¿Por qué? Porque nos muestra la sinceridad de Pablo y sus acompañantes, de cuáles fueron los motivos de haber predicado el Evangelio. Haciendo una comparativa, diría que la mayoría de pastores lo hacen por dinero, por medio de diezmo monetario. Algunos lo hacen porque simplemente quieren, se sienten como si fuera poderosos, porque dicen, yo vi Dios, o sea, Dios me dijo esto, y lo demás hace caso, ¿no? Por prestigio. La cual es, todos esos ateos son muy satánicos, muy diabólicos. A cambio de Pablo y sus ayudantes, que predicaron por dos cosas, por amor al Padre, por obedecerlo, y por amor a los hermanos, cuando creyeron ellos. Y es muy importante recordar eso, sobre todo cuando vayamos a nos toque el momento de predicar o enseñar, que siempre tiene que hacerse como el motivo principal de hacerlo por amor y por obediencia al padre. Y por consecuencia también al hijo. Y luego tenemos el versículo 14. Quiero comentar el versículo 14 y también el 15. Porque menciona que no solamente que había judíos que no quieren que predique de Jesús, como pasó cuando Jesús estuvo presente con los fariseos, hubo una pelea, sino que Pablo también hace un espejismo. Había iglesias en Judea, sí, habían israelitas y judíos que creían en Jesús, sí, pero fueron perseguidos de la misma manera que hicieron los fariseos sobre Jesús. La misma historia repite con los tesalonicenses. A los gobernantes griegos y los mismos griegos perseguían a los tesalónicos por simple hecho de rechazar sus costumbres y ciertas prácticas que llevan contra la Biblia. Con esto, ¿qué quiero decir? Posiblemente por las enseñanzas verdaderas que estamos aprendiendo, muy posiblemente nos pase la misma historia. No por algo Tito, el hermano Enrique, el hermano Daniel y los hermanos que enseñan en la escuela bíblica son prácticamente rechazados o dejados de lado por el simple hecho de dar una enseñanza que va en contra a la enseñanza actual o la enseñanza moderna de estos iglesias de hoy día. Y por último, que es el versículo, la parte 19 y el versículo 20, de la cual Pablo obviamente habla de lo orgulloso que se siente por los tesalonicenses, por seguir su ejemplo. Pero es curioso que en medio de como decir que estoy orgulloso de ustedes, mencione de forma clara que no lo soy vosotros delante de nuestro Señor Mesías cuando Él regrese. Vosotros sois nuestro futuro resplandor y nuestra realidad. Hay que darnos cuenta que Pablo siempre deja claro que toda la recompensa, todo lo que va a suceder será cuando Jesús venga físicamente acá otra vez. Y no una tribulación de 7 años que nos dice, nos va a liberar la ira de Dios y toda esa patraña. Porque eso es lo que no promete el Señor. Lo que sí promete es que evita la ira, que sea el juicio. Pero la tribulación que pasará a todos. La iglesia lo pasó. Y lo seguirá pasando hasta que Jesús venga. Así que, hermanos, ese ha sido mi comentario. No ha sido grande, pero es lo que me decide el corazón dar ahora mismo. Gracias y paz.
Bueno, ya he visto ese video que ha publicado el hermano José Flores de un falso pastor, un predicador al servicio de Satanás trinitario. Dice bien clarito que ellos son trinitarios, que creen que Dios son tres personas divinas. Bueno, esa doctrina de demonio ya ha sido refutada aquí en esta escuela bíblica un millón de veces, en mi sitio web. Está totalmente destrozada en mi canal de YouTube, y por eso este mensaje pues va a ser muy breve. Enseñar que tres personas divinas forman un solo Dios, que Dios está compuesto por tres personas divinas, es la doctrina más satánica, más diabólica, falsa, anticristiana de toda la historia de la cristiandad, de la iglesia. O sea, desde que Cristo vino hasta el día de hoy, es la doctrina más satánica introducida en la cristiandad apóstata y falsa. Sabemos que fue introducida ya en el siglo IV por la iglesia católica en esa época, la época de Cristo. En el siglo I evidentemente no existía la iglesia católica, comienza a existir a partir del siglo IV, cuando se une el emperador de Roma, Constantino, se une a la iglesia apóstata de Roma. Ahí es cuando realmente nace la iglesia católica romana y se introducen muchísimas doctrinas de demonios, muchas herejías, y entre ellas, evidentemente, la del falso dios trino, esta especie de monstruo de tres cabezas. Pues como decía, decir que enseñar que Dios son tres personas divinas es tan satánico, tan estúpido, que esto es como si yo digo, por ejemplo, que yo qué sé, que el hermano Enrique, el hermano Dani Motillo, formamos un solo ser humano, una sola persona, un Dios, vamos, un solo ser humano. Eso, pues, quien lo diga diría, pues, estos son subnormales. ¿Cómo Enrique, Dani y Tito Martínez van a ser un solo ser humano? Son tres seres humanos. Son tres, no son uno. Por lo tanto, enseñar que Dios son tres personas divinas, solo lo puede enseñar un auténtico hijo del diablo, un apóstata de la fe al servicio de Satanás. Mirad, cuando la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, que es mucho más importante que el Antiguo, cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, Cristo, por ejemplo Cristo, ¿no?, el Señor, cuando hablaba de Dios, siempre se refería al Padre Celestial, al Dios Supremo. El Padre es mayor que yo, porque el Padre es mayor que todos, el Padre me ha enviado. Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando él hablaba de Dios, repito, esto cualquiera lo puede comprobar, hasta el creyente más tonto, con menos cerebro, lo puede comprobar en cientos de pasajes de la Biblia, de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando hablaba Jesús de Dios, siempre se refería al Dios Padre, nunca se refería a un Dios trino, a una especie de monstruo con tres cabezas. Siempre se refería al Padre. ¿Ocurría lo mismo con los apóstoles? Por supuesto que sí. Basta con que os leáis el libro de los Hechos de los Apóstoles, las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro, las epístolas de Juan, el libro del Apocalipsis, basta que leáis todos esos libros y veréis que cuando se habla de Dios, siempre se refiere al Padre Celestial, del Dios Supremo. ¿Y Jesús quién es? Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. O sea, por ejemplo, las epístolas de Pablo, esto es lo que estamos viendo en todas estas escuelas bíblicas que estamos dando, de las epístolas de Pablo. Los saludos apostólicos, el saludo de Pablo. Que la gracia y la paz de Dios, ahí menciona a Dios. Ahí no dice que la gracia y la paz de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre. Pero vamos a ver, ¿cómo estos falsos pastores trinitarios, estos hijos del diablo, estos mamarrachos, pueden decir que Dios son tres personas divinas? Que Dios es un ser trino, cuando Pablo dijo bien claro que Dios es nuestro Padre. Al único que llama a Dios es al Padre, que Dios nuestro Padre. Y luego dice, y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Repito, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dice de Dios que es trino o Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Menciona a dos. Bueno, ni siquiera menciona al Espíritu Santo en esos saludos apostólicos. Menciona solo a dos dioses. A Dios, que es el Padre, el Dios Supremo, es el Dios, Joteos en griego. Y luego menciona al Señor, al Adonai, al Señor Jesucristo, Jesús el Mesías. Ya está, esa era la enseñanza de Pablo. Esa fue la enseñanza de Cristo, de todos los apóstoles. Esa es la verdadera teología bíblica, pero claro, llega el siglo IV. La iglesia apostata de la fe y se casa con el emperador de Roma, Constantino. Empiezan a introducirse en esa cristiandad falsa, apóstata, en la iglesia católica, millones y millones de falsos cristianos, millones de paganos que introducen sus doctrinas de demonios. Algunos de estos falsos padres de la iglesia ya en el siglo IV introducen esta herejía de que Dios es trino, de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si eso es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús y de lo que enseñaron sus apóstoles. Todo lo contrario, cualquiera que lo puede leer en su propio Nuevo Testamento. Cuando hablan de Dios, Jesús, los apóstoles, siempre se referían al Padre Celestial. A Cristo, claro, en algunos pasajes se le da el título de Dios, que significa poderoso. Claro que Cristo es un ser poderoso, es el Hijo de Dios. También se le puede llamar Dios, pero solo hay un Dios supremo, supremo, el más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial, no ningún monstruo de tres cabezas. Es el Padre Celestial, repito una vez más, y con esto termino el saludo apostólico, el saludo paulino, de Pablo, ¿no?, en todas sus epístolas. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, si Pablo hubiera sido trinitario, pues hubiera dicho sencillamente que la gracia y la paz de Dios, que es trino. O hubiera dicho que la gracia y la paz de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Queda clarito, me dirijo a todos estos falsos pastores trinitarios, estos emisarios de Satanás, estos engañadores. Que Satanás os ha engañado, os ha destrozado el cerebro con el monstruo de tres cabezas, con el falso Dios trino. Enseñáis absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús y de lo que enseñaron sus apóstoles. Y si no os arrepentís después de haber llegado al conocimiento de la verdad, esta verdad que yo os estoy explicando, lo que os espera es el lago de fuego y azufre, la condenación y la destrucción total en cuerpo y alma en el lago de fuego, por embusteros y por apóstatas de la fe. Sois unos mentirosos al enseñar que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, el Dios supremo, cuando hablo aquí de Dios, me refiero al Dios supremo, al más grande de todos los dioses, el cual es mayor que todos. Ese Dios es únicamente el Padre Celestial. Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel. Jesús no es el Dios Padre. Y ni siquiera, como he dicho antes, en ese saludo apostólico, ni siquiera se menciona al Espíritu Santo, que no es ninguna tercera persona divina. Sencillamente es el poder del Altísimo, tal como enseñó Jesús y enseña toda la Biblia. El poder del Altísimo. Esa fuerza, esa energía de Dios el Padre. Esa fuerza activa de Dios. Eso es el Espíritu de Dios. Y de ninguna manera es una tercera persona divina, por la sencilla razón de que en la Biblia nunca se le adora ni se le da gloria. Si fuera una tercera persona divina, o si fuera Dios, se le adoraría y se le daría gloria. Pero no vais a encontrar ni un solo texto en la Biblia donde se adore o se glorifique al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Por lo tanto, si estos falsos cristianos trinitarios, igual me refiero también a los falsos cristianos unicitarios, que enseñan la doctrina de demonios que el Padre es Cristo y Cristo es el Padre Celestial. A estos dos tipos de falsos de cristianos me refiero. Si no os arrepentís de esa espantosa doctrina de demonios, que son el trinitarismo y el unicitarismo, os vais a condenar al lago de fuego, donde, como dice el Apocalipsis, ahí tendrán su parte todos los mentirosos. Pues esto es lo que quería aportar sobre el vídeo este que ha publicado el hermano José, este trozo de vídeo, un vídeo corto, sobre ese falso pastor donde sale predicando a ese monstruo de tres cabezas que es el falso Dios trino, que es donde dice ahí ese mamarracho al servicio del diablo, que Dios es, solo hay un Dios, y que ese único Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La mayor doctrina de demonios, la mayor herejía inventada en la cristiandad apóstata a partir del siglo IV, después de Cristo, cuando nace la Iglesia Católica Romana, que es la Iglesia de Satanás en la tierra, y comienza a predicar, a enseñar esa espantosa doctrina de demonios que ha llevado a millones y millones de cristianos, de falsos cristianos, mejor dicho, al error. Y si después de haber conocido la verdadera doctrina, tal como la están conociendo ahora con este audio, pues no se arrepienten, siguen empeñados en seguir predicando ese monstruo de tres cabezas, ese falso Dios trino, pues sencillamente os vais a condenar al lago de fuego y azufre.
Gracias y paz, hermanos. Os voy a dar mis aportes a Primera Tesalonicenses, el capítulo 2, que bien ha explicado el hermano Tito magistralmente, y me ha encantado sus explicaciones, también lo que escribió el apóstol Pablo. Gracias al hermano Dani por estar comentando los versículos 17, 18, que han sido muy edificantes, y al hermano Marco también por sus versículos 4 y 5. Muchísimas gracias, hermanos, han sido de mucha edificación para mí. Y yo me quedo con algunas cosas de este, bueno, me quedo con todo, por supuesto, pero quería comentaros, me gustó mucho el versículo 2, que dice que el apóstol Pablo, pues estaban en gran conflicto, en gran tribulación, estaban pasándolo mal, pero dice que les estaban hablando el Evangelio de Cristo. Entonces, eso me hace reflexionar que aunque lo estemos pasando mal en este mundo porque tengamos gran tribulación, seamos perseguidos o maltratados, se burlen de nosotros, nos llamen de todo, tenemos que continuar predicando el Evangelio. ¿Y cuál es el verdadero Evangelio? Aquí lo dice, el Evangelio de Cristo, no cualquier otro tipo de mensaje, sino ¿cuál es el Evangelio de Cristo? Pues la muerte y resurrección del Señor Jesucristo por medio del Padre Celestial, por medio del poder del Padre Celestial. El Espíritu Santo es el poder del Padre y del Hijo. Pues ese es el verdadero evangelio. También es el arrepentimiento de los pecados, arrepentirse, no querer volver a cometer pecados, a seguir a Jesucristo para tener el perdón de los pecados, cuál es el verdadero bautismo, a estar reconciliados con el Padre Celestial, etcétera. Ese es el verdadero evangelio. Entonces, predicar el verdadero evangelio en medio de una gran tribulación en nuestras vidas, continuar haciéndolo tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. Luego también quería hablaros del versículo 5, que también lo ha comentado el hermano Marco. Dice que el apóstol Pablo no perseguía la codicia, ni hablaba para codiciar el dinero, ni sutilmente para ganar dinero. Dice que eso le honra, la verdad, no es, es totalmente diferente a los pastores que tienen hoy en las iglesias hoy en día, falsos pastores que siempre están buscando cómo ganar dinero. Y luego también dice más adelante el apóstol Pablo que en el versículo 9 que él trabajaba con sus manos noche y día. Eso también lo vemos en otro pasaje, cuando estaba con Priscila y Aquila, que construían tiendas, era el oficio del apóstol Pablo, que trabajaba 6 días a la semana, y en el séptimo día, en el día sábado, en el día de reposo, pues buscaba entrar en una sinagoga para predicar el Evangelio de Jesús, pero él trabajaba, y aquí nos confirma que él trabajaba con sus manos noche y día, versículo 9, ¿para qué? Para no ser carga a ninguno de ustedes. Absolutamente todo lo contrario a los falsos pastores que tenemos, que ellos no tienen esta actitud. Ellos les da igual ser carga a sus ovejas, les da igual que sus ovejas se empobrezcan, que no tengan dinero, que no puedan destinar ese dinero a comprar alimentos, a pagar las facturas, a lo que necesiten hacer en su día a día por amor a sus familias, a sus hijos. A estos pastores no se les cae la cara de vergüenza de no ser como el apóstol Pablo, que no quería ser carga a ninguno de ustedes y trabajaba fatigadamente con sus manos noche y día. Eso es tremendo. Y yo admiro muchísimo al apóstol Pablo y no tengo absolutamente ninguna admiración a todos aquellos que predican y no trabajan en cualquier trabajo. Entonces, esta es una enseñanza maravillosa que quería pues comentar porque me ha gustado muchísimo. Y luego ya por último, el versículo 13 me gustó mucho, que dice que ellos daban gracias continuamente a Dios porque habían recibido la palabra de Dios por medio de ellos. Entonces, esa actitud de agradecimiento me gusta mucho. El apóstol Pablo siempre la repita una y otra vez, es dar gracias a Dios, ser agradecido por muchas cosas y entre ellas ser agradecidos a Dios. Y de esas cosas de ser agradecidos, entre ellas está pues haber predicado correctamente y que esas personas recibieron el evangelio correcto. Entonces, que tengamos también esa actitud de dar gracias a Dios por el trabajo que estamos haciendo aquí y que muchas personas lo están escuchando y lo van a escuchar muchas más personas aún. Así que, hermanos, hasta aquí mis comentarios a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Gracia y paz para todos.
Magnífico aporte, hermano Enrique, el que has enviado, muy edificante esos mensajes, comentando esos versículos de esa epístola. Pues nada, dentro de un ratito voy a enviar ya el resumen, el extracto de ese capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses y ya cierro la escuela de hoy. Que ya mañana entraremos a comentar el capítulo 3. Gracias, hermanos, por las aportaciones que habéis enviado, vuestros comentarios de Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Bien, voy a hacer un extracto, un resumen de lo que hemos aprendido. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en este capítulo 2? Bueno, pues él dijo bien clarito a estos hermanos de la iglesia de Tesalónica que ellos hablaban y predicaban no como quien busca agradar a los hombres, sino que solamente buscaban agradar a Dios el Padre, al Poderoso. Porque es el Dios Padre quien examina nuestros corazones, las intenciones de nuestros corazones. Ellos no buscaban agradar a los hombres. Los falsos pastores, falsos evangelistas de hoy en día, sí que buscan agradar a los hombres, con sus predicaciones basura, donde con sus palabras dulces engañan, con sus palabras suaves, a los ingenuos. El corazón de los ingenuos los engañan. Ellos solo buscan, repito, agradar a sus feligreses, a los hombres. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para sacarles el dinero, evidentemente. Y para así ellos vivir a cuerpo de rey robando a estas descerebradas ovejas, viviendo a cuerpo de rey a costa de ellos. Porque solo buscan agradar a los hombres, no a Dios. Pues Pablo y los hermanos que iban con él hacían absolutamente todo lo contrario. Ellos solamente buscaban agradar al Dios supremo, que es el Padre Celestial. El apóstol Pablo les dijo también a estos hermanos que ellos nunca habían recurrido a las adulaciones, a adular a estos hermanos de Tesalónica. Ellos no eran pelotas, ni tampoco buscaban dinero de ellos, con insinuaciones, no, en absoluto. Y además dijo el apóstol Pablo que Dios el Padre era testigo, todo lo contrario a los falsos pastores y falsos maestros de hoy en día, que lo que buscan es agradar a los hombres para sencillamente sacarles el dinero y vivir así ellos a todo lujo a cuerpo de rey, como ocurre con millones de falsos pastores, especialmente en ese país, en el país más satánico y maldito de toda la tierra, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí, como podéis ver, montones de estos falsos pastores millonarios que lo único que hacen es buscar agradar a los hombres para sacarles el dinero. El apóstol Pablo y los hermanos que iban con él hacían absolutamente todo lo contrario. Ellos no buscaban honores, no buscaban reconocimiento de parte de los hombres. Y el apóstol Pablo también dijo que él podría haber sido carga para estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Lo podría hacer. ¿Por qué? Porque él era un evangelista, un verdadero evangelista. Iba de ciudad en ciudad predicando el evangelio y era apóstol. Tenía ese derecho a cobrar dinero, a vivir de predicar el evangelio. Los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio, dijo el Señor. Tenía ese derecho, lo dice bien claro. Aunque podríamos haberos sido carga como enviados del Mesías, es decir, como apóstoles de Cristo que somos. Ahí lo dice bien claro. ¿Pero qué hizo Pablo? Renunció a ese derecho. Y lo que hacía es trabajar con sus manos. Trabajaban día y noche para no ser carga a estos hermanos que estaban pasando por gran tribulación. Otra cosa muy importante que hemos aprendido de este capítulo. Pablo les dijo a estos hermanos que llegaron a ser imitadores de las iglesias que estaban en Judea, o sea, en Jerusalén, en Judea, ahí había iglesias, hermanos, y estos hermanos de la iglesia de Tesalónica imitaban a estos hermanos de Jerusalén y Judea. Tenían todas las cosas en común, nadie tenía necesidad de nada. Así lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, de la iglesia de Jerusalén. Pues estos hermanos de Tesalónica lo que hacían es imitar a estos hermanos de Judea. Tenían todas las cosas en común, las compartían y nadie tenía de necesidad de nada. Era un verdadero comunismo cristiano, que no tiene que ver nada con el falso comunismo satánico, ¿de acuerdo? Era comunismo cristiano, no tiene que ver nada ni con el capitalismo ni con el satánico comunismo ateo. Esto es el verdadero comunismo. Vivían juntos, tenían todas las cosas en común y nadie tenía necesidad de nada. Pues eso lo hacían también los hermanos de Tesalónica. Imitaban a las iglesias de Judea, dijo el apóstol Pablo. Y hablando de los judíos, ¿qué es lo que dijo Pablo de los judíos? Elogió a los judíos diciendo que ellos son el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, los judíos. ¿Dijo eso Pablo? No, todo lo contrario. Ahí lo dice bien claro. Dice, hablando de los judíos, verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos persiguen. Estos judíos no agradan al poderoso y se oponen a todos los hombres. Hoy en día, por decir Pablo estas palabras, hoy en día la sinagoga de Satanás hubiera acusado falsamente a Pablo de ser antisemita, enemigo de los judíos. Así de simple. Y Pablo no era antisemita ni enemigo de los judíos. Aquí está hablando sencillamente de estos hijos del diablo, de judíos malos, los que mataron al Señor Jesús. Fijaos que no dijo Pablo que fueron los romanos los que mataron a Jesús. No, los mal romanos ejecutaron la sentencia de muerte, pero quienes les mataron, dijo Pablo, fueron los judíos. La iglesia era perseguida por los judíos. Mataron a sus propios profetas hebreos, como leemos en el Antiguo Testamento, y bueno, y incluso a Juan el Bautizador, el mayor de los profetas, también lo mataron, estos judíos malditos, y perseguían a los cristianos. Y además, para remate, dijo Pablo que estos judíos no agradan a Dios. Por lo tanto, decir que esos judíos, estos judíos anticristo, que rechazan a Jesús, que agreden a cristianos verdaderos, los insultan, decir que esos son el pueblo de Dios, es una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia. El apóstol Pablo fue bien claro, dice que esos judíos no agradan al poderoso, a Dios el Padre. No le agradan y se oponen además a todos los hombres. Por lo tanto, si estos judíos no agradan a Dios, yo pregunto, esto ya lo hice en la escuela que di, si estos judíos que rechazan a Jesús como el verdadero Mesías no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, ¿cómo van a ser el pueblo de Dios? Solo un subnormal profundo podría decir que estos falsos judíos, estos judíos que odian a Jesús, solo un subnormal profundo puede decir que son el pueblo de Dios. ¿Cómo van a ser el pueblo de Dios si Pablo dice aquí que no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres? Una soberana estupidez decir que estos judíos anticristo son el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. No. Ellos se van a condenar si mueren sin haber creído en el Mesías Jesús. Así de sencillo. Sí, hay profecías en la Biblia que han, hablan de un futuro arrepentimiento genuino de Israel, creerán en Jesús y serán restaurados en su tierra. Claro que sí. Pero aquí está hablando de los judíos que rechazan a Jesús. Y además dijo Pablo que estos judíos les prohibían hablar de predicar el evangelio a los gentiles, a los que no conocían a Dios. Se lo prohibían estos judíos. Judíos, por lo tanto, como esos judíos, lo vuelvo a repetir, van a ser el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Solo un embustero patológico o un subnormal profundo podría decir semejante babosada, semejante majadería. Y ya para terminar este resumen, hemos visto cómo Pablo pues quería estar con estos hermanos de la iglesia de Tesalónica, ardía en deseos de ver a estos hermanos, ellos, tanto Pablo como los que iban con él, pues quisieron ir a visitarlos, al menos el apóstol Pablo quería ir a verlos. Pablo lo intentó una y otra vez, pero dijo Pablo que Satanás se lo impidió. Satanás se lo impidió. Satanás puede impedir que hagamos algo. Es que nos visitarás, hermanos, es el acusador y es el enemigo y nos puede impedir, puede poner obstáculos para que, por ejemplo, vayamos a visitar a algunos hermanos. Y termina diciendo Pablo que ¿cuál es nuestra esperanza? Pregunta. ¿Cuál es nuestra alegría? ¿Cuál es nuestra corona para que ellos se enorgullecieran? Y responde, no lo sois vosotros. Vosotros, delante de nuestro Señor Jesús el Mesías, cuando Él regrese, esa es la esperanza que tenía Pablo. En la venida gloriosa de Cristo, su manifestación gloriosa. Y estos hermanos de la iglesia de Tesalónica eran un orgullo, eran la corona para el apóstol Pablo, porque él fundó esa iglesia. Él se enorgullecía de estos hermanos delante de nuestro Señor Jesús el Mesías, en su venida gloriosa. Cuando él venga es cuando Pablo recibirá esa corona de gloria, esa recompensa que el Señor Jesús le dará por toda la labor, por todo el trabajo que hizo el apóstol Pablo, todas las fatigas y tribulaciones que sufrió por predicar este verdadero evangelio a miles y miles de personas. Termina diciendo: vosotros sois nuestro futuro resplandor, es decir, nuestra futura gloria y nuestra alegría. Estos hermanos de Tesalónica eran una alegría para el apóstol Pablo. Y por eso es que Pablo será glorificado, recibirá esa recompensa, esa corona de gloria cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y está aquí el resumen del capítulo 2. Mañana entraremos a comentar el capítulo 3. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no de ninguna, de un falso Dios trino. Fijaos cómo ahí Pablo solamente al Dios Padre le llama a Dios y luego menciona al Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo, es el Mesías verdadero, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hemos aprendido también en este tremendo capítulo cómo Pablo les dijo que él los cuidaba y los amaba como un padre ama a sus hijos. Y que los edificaba, tanto Pablo como los hermanos que iban con él, edificaban a esta iglesia y consolaban a cada uno de estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Eran verdaderos, evidentemente, profetas de Dios. Tenían el don de profecía, porque el que profetiza, dijo Pablo, habla a los hombres para exhortación, para edificación, para exhortación, exhortar, edificar. Los edificaban con la verdadera doctrina y los consolaban con las promesas divinas de la gloria futura. Los consolaban a estos hermanos que estaban pasando por gran tribulación, por esa gran persecución que estaban sufriendo. Tenían el don de profecía que sigue existiendo hoy en día. Los verdaderos profetas de Dios tienen el don de profecía y edifican la iglesia de Cristo. Como dijo Pablo, porque el que profetiza edifica a la iglesia. Y eso es lo que hacía Pablo y los otros hermanos que iban con él. Edificaban con la verdadera doctrina y consolaban a estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Hemos aprendido también en este estudio, en este comentario del capítulo 2, que como estos judíos que prohibían a los apóstoles que predicaran el evangelio a los gentiles, dice que colmaban ellos siempre la medida de sus pecados y que por eso la ira de Dios cayó sobre ellos de forma completa. Sobre estos judíos cayó la ira de Dios. Por lo tanto, enseñar que estos judíos que odian a los cristianos, que rechazan a Jesús como el Mesías, son el pueblo de Dios, repito, solo un subnormal profundo, un demente, un auténtico imbécil puede decir que son el pueblo escogido de Dios. Si la ira de Dios cayó sobre ellos de forma completa, repito, ¿cómo van a ser el pueblo de Dios? ¿Qué pasa? ¿Que Dios derrama su ira sobre su pueblo? Son un subnormal. Un embustero engañado por Satanás puede enseñar semejante patraña, semejante doctrina de demonios. ¿Cuándo cayó la ira de Dios sobre estos judíos de la época de Pablo? Pues ya lo expliqué en la escuela que di. A partir del año 64 estalla en Judea la rebelión, la guerra contra los romanos. Año 66. Y 4 años después, en el año 70, vinieron las legiones romanas y destruyeron Jerusalén y el templo. Y mataron a más de 1 millón de judíos. Pero la ira de Dios ya cayó sobre ellos en la época de Pablo. Cuando ya había estallado la guerra, esta epístola de Pablo se escribió alrededor de entre el año 66, 67 o 68, sobre esa época, en esos años, ahí es cuando escribió esta epístola. murieron miles, morían miles y miles de judíos ahí en Judea, la guerra que estalló contra los romanos, mataron a miles y miles de judíos. Antes del año 70, ¿sí? Cuando estalló la guerra, en el año 66, empezaron a morir en esas batallas miles de judíos. La ira de Dios cayó sobre todos esos judíos. Lo dijo bien claro el apóstol Pablo. La ira de Dios cayó sobre ellos de forma completa.